Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al Coffee y a Radio High.
Sí, Dani, ¿cómo estás?
Acá estoy, bárbaro, listo para escucharte. Nosotros, le tengo que confesar a la audiencia, veníamos escribiéndonos de cosas muy tristes que no tienen que ver con la política internacional, sino con la derrota de Vélez, pero bueno, es lo que hay.
Así es, Dani. Mejor no hablemos y bueno, y el domingo que viene, como diría, el tema musical, a corazón partido.
Sí, no, lo único que espero es que nuestros rivales no den vergüenza como ayer dio Independiente, porque Vélez tiene sus limitaciones, pero lo de Independiente ayer fue de una vergüenza indigna de un equipo grande. Pero bueno, nada, ellos sumaron puntos que necesitaríamos sumar nosotros y no estaríamos tan enojados si hubiésemos sido los vergonzosos, pero 3 puntos. Pero bueno, es lo que tenemos. Pues es que cuando vi el título de tu columna pensé que ibas a hablar de Alberto Fernández, pero no, era otro títere que ibas a hablar.
Exactamente, un títere más peligroso.
Sí, es listo. Estamos acá entonces para arrancar la columna.
Bueno, Dani, como en cierta manera lo adelantaste, el título de la columna de hoy es El tercer títere de la discordia. Desde la fundación del Estado de Israel en mayo de 1948, el Estado judío ha tenido que enfrentar conflictos armados con los Estados árabes y con actores no estatales, las organizaciones y grupos terroristas, todos con el objetivo de destruirlo. Sin embargo, no han podido. Y con el paso del tiempo, con algunos de aquellos que fueron sus enemigos, se fueron firmando acuerdos de paz que han posibilitado la coexistencia pacífica y el mutuo reconocimiento. Y ya en los últimos años, de mano de la llamada estrategia periférica, se han sumado otros países árabes que han establecido relaciones con Israel, son los llamados acuerdos de Abraham. En ese contexto, en el año pasado, se fue articulando el acercamiento con el Reino de Arabia Saudita, que no solo es una potencia regional, sino que constituye un valor simbólico y religioso único para el mundo musulmán, por los sitios sagrados de La Meca y Medina, sin olvidar que es el epicentro confesional de la rama sunita del Islam. Sin embargo, el pasado 7 de octubre, la barbarie y el salvajismo del terrorismo islamista radical, personificado por el Hamas y la Jihad Islámica, han detenido el camino hacia ese nuevo Medio Oriente en el que la coexistencia y la paz parecen posible y probable entre Israel y la mayoría de los países árabes. Detrás de lo ocurrido, y desde 1979, hay un responsable por el que esa región del mundo no puede encaminarse hacia una convivencia pacífica: la República Islámica de Irán, el centro del mundo musulmán chiita, la teocracia que tiene como objetivo constituirse en la potencia hegemónica del Medio Oriente y destruir al Estado de Israel. Y para ello se ha valido de actores no estatales, organizaciones y grupos terroristas como Ser Hezbollah, Hamas, Jihad Islámica, Kataib Hezbollah en Irak, milicias pro-iraníes en Siria y los hutíes en el Yemen, todas adoctrinadas y adiestradas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que es la responsable de la ejecución de actos terroristas en todo el mundo. Pero tras el ataque del 7 de octubre, Israel tuvo que hacer frente no solo al Hamas, tanto en Gaza como en Cisjordania, y a los intermitentes ataques en el norte, desde el Líbano por Hezbollah. Pues a los pocos días apareció el tercer actor, los hutíes del Yemen. Y este es el tema a abordar en la columna de hoy. ¿Quiénes son y cómo impactan en la geopolítica del Medio Oriente y quizás hasta global? Como es habitual, nos ayudamos de la historia, pues Yemen ha sido una región controlada o dominada por distintos reinos a lo largo del tiempo. Pero si partimos del siglo XIX, cuando la primer potencia mundial era el Imperio Británico, esa parte suroccidental de la península arábiga tenía una importancia estratégica relevante, pues se encontraba en la ruta que unía la joya de la corona, el Virreinato de la India, con Londres. Una vía vulnerable a los ataques de los piratas, por lo tanto los británicos decidieron tomar posesión de la región costera, constituyéndose el protectorado de Adén, para así proteger dicha ruta marítima que adquirió importancia cuando en 1869 se concluye con el Canal de Suez, ahorrando tiempo y distancia al utilizar el Mar Rojo, uniendo así el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Para esa época, la región conocida hoy como Yemen del Norte era parte del Imperio Otomano, razón por la cual en marzo de 1914 se firma el Acuerdo Anglo-Turco que fijaba la frontera entre el protectorado británico de Adén y el citado imperio. Pero ese mismo año estalló la Primera Guerra Mundial, en el que las potencias firmantes del acuerdo pasaron a ser enemigos. Y para 1919, finalizada la Gran Guerra, el Imperio Turco perdió sus territorios en la Península Arábiga. Por un lado, se constituyó el Reino Saudita, y por otro, el Reino de Mutawakilita, en el Yemen del Norte. Ambas monarquías teocráticas, la primera sunita, la segunda chiita. Y más allá de la confrontación confesional, en 1934 estalló una guerra entre ambas por el litigio de límites, al término del cual se establecieron las fronteras actuales. En 1967 Yemen quedó dividido en dos tras declarar su independencia. El Yemen del Sur, o República Democrática Popular del Yemen, con capital en Adén, uno de los primeros países árabes con régimen comunista y por lo tanto parte del bloque oriental en el marco de la Guerra Fría, con aliados como Cuba y Alemania Oriental y por supuesto con el patrocinio de la Unión Soviética. Por su parte, el Yemen del Norte, con capital Sana, vivió una guerra civil entre los partidarios de la monarquía del rey Al-Bad y el grupo revolucionario pan-arabista, respaldado por el Egipto de Gamal Abdel Nasser, para ese entonces en la órbita de Moscú, triunfando los revolucionarios con la toma de la capital y constituyendo la República Árabe de Yemen. Y finalizado el conflicto, las relaciones entre ambas repúblicas fueron relativamente buenas, pues, en cierta forma, ambas compartían similares bases ideológicas. Ahora bien, en 1990, tras el colapso de la Unión Soviética y el desmembramiento de su imperio, ambas repúblicas se unieron conformando la República de Yemen, pero con una clara preeminencia del Yemen del Norte con su líder Ali Abdullah Saleh, que instrumentó políticas en detrimento del Yemen del Sur, lo que decantó en 1994 en una guerra civil, la que fue ganada por Saleh, pasando a controlar todo el territorio yemení. Una vez ganado el conflicto, Saleh recurrió a los Estados Unidos para reconstruir el país, pero la población yemení no es homogénea respecto al Islam. Un 70% profesa la rama sunita y el 30% la rama chiita, que se concentran en el norte de Yemen. Pero la mayoría suní discriminaba a la chií, y esto derivó primero en protestas contra el gobierno central para luego dar paso a la conformación de guerrillas bajo el liderazgo de Hussein Badreddin al-Houthi, y a partir de entonces se denominó a sus seguidores hutíes. En el 2004, el líder chiita al-Houthi es muerto en una operación del gobierno central yemení, convirtiéndose así en un mártir para esa comunidad. Y pese a que los hutíes controlaban la región montañosa del norte, carecían de armamento moderno, en contraposición con las fuerzas de Saleh equipadas por Arabia Saudita, lo que llevó a la República Islámica de Irán a equipar, financiar y entrenar a los hutíes, equilibrándose de esta manera el poder militar entre ambos bandos. Es así que llegamos al 2011, cuando estalla la mal llamada Primavera Árabe. Esos levantamientos populares contra algunos regímenes autocráticos, como sucedió en Túnez, Egipto, Libia y Siria, y del que no fue ajeno, Yemen. Tras más de 20 años en el poder de Saleh, la dictadura corrupta, con un alto índice de desempleo y ubicando al país como el más pobre del mundo árabe, derivó en una nueva guerra civil. Esto llevó, en el 2012, a los estados del Golfo a intervenir para poner fin al conflicto yemení, y lo primero que se hizo fue el traspaso del poder de Saleh a su vicepresidente Abdel Rahal Mansour Hadi. Pero esto, para los hutíes, era una maniobra gatopardista, pues nada cambió. Y el objetivo hutí era un cambio de régimen, para lo cual contaban con el apoyo de Teherán, en momentos en que el precio del petróleo se hallaba en alza, por lo cual iniciaron una ofensiva contra el régimen de Mansour Hadi. Pero el poder militar gubernamental seguía siendo superior al hutí, razón por la cual que decidieron aliarse con el ex dictador Saleh, que contaba con sus propias fuerzas para así derrocar al nuevo presidente yemení. En esta caótica situación aparecen en escena grupos yihadistas que establecieron en la región costera del Índico un califato. Es decir, que ahora los actores en el conflicto yemení eran cuatro: el gobierno de Mansour Hadi, apoyado por Arabia Saudita y Occidente, los hutíes, respaldados por Irán, el ex dictador Saleh con su propio ejército y los grupos yihadistas que se declaraban parte del Estado Islámico o ISIS. Los hutíes, junto a las tropas de Saleh, fueron ganando terreno y tomaron Adén, lo que obligó a Mansour Hadi a huir, que ante esta situación y sabiendo que los hutíes eran proxies de Irán, formó una coalición integrada por Bahrein, Marruecos, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Qatar, la que contó con el apoyo de los Estados Unidos, que llevó a cabo una serie de operaciones aéreas que al menos terminaron con el califato yihadista. Sin embargo, las acciones de la coalición árabe, como bombardeos indiscriminados y las pocas eficientes operaciones terrestres, no hacían mella en los hutíes, pero el poderoso respaldo económico de los países árabes de la coalición, sumado al logístico de los Estados Unidos, hicieron que el ex dictador Saleh iniciara conversaciones con la Casa Real Saudita para arribar a una negociación que pusiera fin al conflicto, lo que fue tomado por los hutíes como una traición, que derivó en un choque armado entre estos y las fuerzas de Saleh el 2 de diciembre del 2017. Y dos días más tarde, el ex dictador yemení fue asesinado cuando intentaba huir del país, lo que llevó al remanente de las fuerzas de este a pasarse al bando de la coalición saudita, que para entonces había expulsado de la misma a Qatar por su colaboración con Irán y la hermandad musulmana. Así las cosas, en principio tenemos como actores del conflicto, por un lado, los hutíes, y por otro, las fuerzas gubernamentales que respondían a Mansour Hadi, junto con la coalición árabe. Sin embargo, va a surgir un tercero en discordia, el movimiento del Yemen del Sur, que aspiraba la independencia de esa región, que si bien luchaban contra los hutíes, los desencuentros con el gobierno de Mansour Hadi lo lleva a crear el Consejo de Transición de Yemen del Sur en el 2017, el que controla hasta el presente la región costera suroeste del Índico, incluida la capital Adén, y cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, que incluso bombardeó a fuerzas gubernamentales yemeníes en defensa de estos separatistas, y se traduce en choques recurrentes entre las fuerzas del citado Consejo de Transición y las gubernamentales de Mansour Hadi, como así también la monarquía de Emiratos Árabes Unidos ha contratado a la empresa militar privada estadounidense Spear Group para combatir a grupos yihadistas y ataques sobre el partido al-Islah al-Ansa Mayo por sus conexiones con los hermanos musulmanes. Al día de hoy, Yemen está repartido en tres regiones. La oriental y más extensa, que limita al norte con Arabia Saudita y al este con Omán, controlada por el gobierno de Mansur Hadid y apoyada por Riad. Luego, la región costera del Índico. En el sudoeste, el gobierno separatista del Consejo de Transición del Yemen del Sur. Y desde el estrecho de Bab al-Mandab y a lo largo del litoral del Mar Rojo, lo que fue siempre Yemen del Norte, está bajo el dominio de los hutíes. Pero esto no es todo. Hay una región, el desierto Ramlal al-Sabatain, ubicado entre los límites de las regiones de los tres actores antes mencionados, que está controlado por grupos yihadistas afines con Al-Qaeda. Con lo cual, el conflicto yemení sigue activo en un país que sufre la mayor crisis humanitaria en lo que va de este siglo, con más de 4.5 millones de desplazados y con más de dos tercios de su población bajo el umbral de la pobreza, con una crisis alimentaria agravada debido a la guerra en Ucrania, pues dependen de la provisión de granos, tanto rusos como ucranianos. Y en este escenario, el rol de los hutíes en la actual guerra entre Israel y la organización terrorista palestina Hamas, desde el 7 de octubre del año pasado, es la siguiente. Hagamos un sintético análisis geopolítico de la situación en el Mar Rojo. La vía marítima, que como dijimos, une al comercio del Océano Índico y el Mar Mediterráneo, y que ante un bloqueo provocaría una crisis geoeconómica, pues implicaría que los buques deberían navegar una mayor distancia, mayor tiempo, circunvalar África y mayores costes de transporte que se reflejarían en un aumento de los precios y por ende un aumento de la inflación. Por ejemplo, un buque que zarpa de Singapur con destino a Rotterdam utilizando la ruta del Mar Rojo atraviesa el canal de Suez y de allí por el Mediterráneo hasta el Mar del Norte recorre 8.400 millas náuticas. Mientras que si debe circunvalar África son algo más de 11.700 millas náuticas. Y por supuesto, ni hablar si se trata de un buque petrolero o gasero, lo que ha obligado a empresas como British Petroleum, Shell y Qatar Energy a suspender y redirigir sus operaciones rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Ahora, ¿qué países tienen acceso directo al Mar Rojo? Egipto, Sudán, Eritrea, Djibouti, Israel, Jordania, Arabia Saudita y Yemen. ¿Y cuál de estos estaría interesado en un bloqueo? Pues bien, Egipto no. Además de mantener buenas relaciones con Occidente, se beneficia de los ingresos que brinda el canal de Suez. Sudán está inmerso en su propia guerra civil. Por su parte, Eritrea, si bien está dentro de la órbita de Rusia, su situación interna, que lo ubica entre los países más pobres y mantiene un conflicto frisado con Etiopía por cuestiones territoriales, no está en condiciones de llevar a cabo un bloqueo. En cuanto a Djibouti, posee la particularidad de albergar bases militares de Francia, Estados Unidos y China, y ninguna de estas potencias se beneficiaría con un bloqueo, en particular las dos últimas por sus intereses geoeconómicos. En el caso de Israel y Jordania, tampoco tendrían interés en un bloqueo, mantienen relaciones entre ambos desde la firma del acuerdo de paz, además de los vínculos con Occidente. Por parte de Arabia Saudita, el Mar Rojo es su principal vía para el transporte de su petróleo hacia Occidente. Por lo tanto, nos queda Yemen, inmerso en un conflicto interno ya descripto, donde toda negociación para ponerle fin han fracasado por las exigencias de los hutíes, que por ser proxies de Irán, actúan en función de los intereses de Teherán, que se han traducido con los ataques a la infraestructura petrolera saudita y ahora atacando a Israel y a los buques mercantes y militares de Occidente, buscando que se presione al Estado judío para detener la ofensiva contra Hamas en Gaza. Para llevar a cabo estos ataques, los hutíes utilizan drones y misiles balísticos que han obligado a las compañías navieras europeas y estadounidenses a utilizar rutas alternativas, que ha aumentado los seguros y el transporte. Y es la razón por la que Estados Unidos ha puesto en marcha a partir del 11 de enero la Operación Guardián de la Prosperidad, una coalición en la que participan Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Canadá, Australia y Bahrein, llevando a cabo operaciones desde el portaaviones Dwight Eisenhower, desde la base estadounidense en Chipre y desde un submarino nuclear en el Océano Índico, alcanzando hasta el presente 60 objetivos ubicados en más de una quincena de locaciones que albergaban centros de control, sistemas de lanzamiento y radares y depósitos de armas. No obstante, los hutíes tienen experiencia en este tipo de ataques, habiendo resistido los llevados a cabo por el Reino Saudita. Por esto, la prosecución del accionar de los hutíes es una constante e incluso puede escalar el conflicto si los Estados Unidos deciden una intervención terrestre. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones. Primero, Yemen es un estado fallido, inmerso, al menos desde hace una década, en una guerra civil en que las partes son instrumentos de actores estatales externos que persiguen sus propios intereses geopolíticos. Segundo, una de las partes del conflicto yemení, los hutíes, son proxies de Irán, tal como lo son Hamas, Hezbollah y las milicias chiitas en Siria e Irak, y por consiguiente es un vector de la estrategia iraní para conseguir su objetivo geopolítico, constituirse en una potencia hegemónica regional. Tercero, los ataques de los hutíes tras el 7 de octubre, además de ser el sur de Israel un blanco, el objetivo es ocasionar un perjuicio económico financiero a Occidente, bloqueando o dificultando la navegación en el Mar Rojo, buscando así que las potencias occidentales presionen a Israel para que cese sus operaciones en Gaza. Cuarto, la posibilidad de una escalada en el litoral del Mar Rojo es probable. Y quinto, tanto el conflicto en Gaza como la situación en el mencionado mar y los intermitentes ataques y contraataques entre las fuerzas de defensa de Israel y el Hezbollah en el norte de Israel han favorecido a Rusia en relación a la guerra con Ucrania, no solo en lo que respecta a desviar la atención de la opinión pública, que está ahora enfocada en Medio Oriente, sino también en el desvío del apoyo logístico y operacional de los Estados Unidos y sus aliados a Ucrania, que en el caso de los miembros de la Unión Europea ya vislumbra una crisis inflacionaria, a punto que el Banco Central Europeo ha decidido posponer la reducción de tasas de interés en vista de los desajustes económicos y financieros derivados del conflicto en el Mar Rojo, con consecuencias en lo político y social para la eurozona. En fin, por todo esto, la frase elegida es de Henry Kissinger, que dijo: controla los alimentos y controlarás los pueblos. Controla el petróleo y controlarás las naciones.
Hasta aquí entonces la columna con Luis Fuensalida. Qué bolonqui, ¿eh? Lo digo yo, no el académico. Qué bolonqui. Bueno, y sí.
Sí, es que es real. Vos sabés que el sábado de la noche vino a cenar a mi casa quien fue un profesor mío y quien me apadrinó para que fuera miembro de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales, el doctor Osvaldo Ramundo. Y yo le decía que el tema es que hay que analizar la geopolítica de Medio Oriente no con la lente de Occidente, sino metiéndose en lo que es la forma de ver y de pensar en Medio Oriente, que es totalmente distinta. Vos fijate el caso que enumeré en la columna. Los hutíes estuvieron en contra de Saleh y después se aliaron a él porque tenían que derrocar a Mansur Hadid. Es decir, hay cosas que uno desde Occidente dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se entiende esto? Y bueno, hay que pensar con la mentalidad de Medio Oriente, cosa que muchos líderes occidentales o no lo hacen o no lo quieren hacer.
Bueno, tenés los palestinos de Gaza que son sunitas y que están son proxies de los chiitas de Irán, que en otras circunstancias serían enemigos, pero ahí se necesitan mutuamente, y así podés ir haciendo en el Medio Oriente un montón de situaciones que en el Occidente serían... Bueno, nosotros acá tenemos nuestros panqueques, tampoco digamos que no hemos visto... Acaban de nombrar en el gabinete a Scioli, tampoco es que nosotros vamos a decir que en Occidente no hay panqueques, pero allí los hay, y muchos, y de hecho lo hemos hablado muchas veces en tus columnas, Luis, el rol de Rusia, o el, digamos, más ambiguo que Rusia en Siria, es difícil. Es aliado de Israel en el control del espacio aéreo, pero a su vez le vende armas antiaéreas para que traten de atacar a Israel.
Sí, y además Rusia le compra los drones y misiles a Irán.
Yo creo que ahí uno de los actores principales, que vos también lo has resaltado en alguna columna, es China. Hay una clave, porque China es el que es definitivamente la potencia, la contraposición a Estados Unidos en esta nueva guerra de Occidente y Oriente. Yo ya no veo un Estados Unidos-Rusia, es un Estados Unidos-China, evidentemente. Y de hecho, Rusia necesita de China, si no tampoco puede sostener su guerra. Así que bueno, nada, seguiremos viendo. Todavía no agregamos el bolonqui de Taiwán, que cuando nos demos vuelta, los chinos van a estar en Taiwán. Te voy a decir, me pareció que estaban distraídos con otras cosas y aproveché también.
Sí, bueno, acordate que ganó el candidato oficialista, así que la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán seguirá como hasta ahora. Veremos qué pasa con Corea del Norte respecto a la posición que pueda tomar. Por ejemplo, la semana pasada el líder norcoreano dejó sin efecto el grupo o consejo binacional, es decir, de tanto Corea del Norte y Corea del Sur, para llegar a algún tipo de diálogo y de acuerdo. Así que, porque consideró que las maniobras llevadas a cabo por Corea del Sur, Japón y Estados Unidos eran un peligro para Corea del Norte. Por eso te digo que, bueno, la cosa sigue caliente. Hablando de caliente, hoy hace mucho calor y aprovecho para despedirme porque me voy de vacaciones.
Otro más, pero la verdad, el mal ejemplo está cundiendo en este equipo de una manera pero feroz.
No, yo te lo avisé que me iba.
No, todos avisan, pero el que se queda acá soy yo. Pero bueno, no importa, ¿sabes qué? Yo ya que soy re heavy, re jodido, en algún momento de febrero me iré por un ratito también. Pero bueno, está bien, disfrutá de tus vacaciones. Yo
pensaba, no son unas vacaciones muy largas, pensaba reintegrarme al COFI el miércoles 14, pero no te puedo dar la seguridad porque casualmente ese día es el día que regresa la psicóloga de la India, entonces la tendría que ir a buscar el 6 y no sé todavía en qué hora.
No, vaya a buscar a la psicóloga, yo sé lo que le digo, haga tranquilo. Igual mañana recuperamos a Silvia Bajnenko, que vuelve de sus vacaciones, y vamos a perder a Eduardo Con en algún momentito, así que en eso estamos, vamos y venimos, es el verano, hay que decirlo, y todos merecen un ratito de descanso. Un abrazo grande para vos y para la familia.
Igualmente, Dani, abrazo grande, chau.
Ahí está el profe Luis Fuensalida.